This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, martes 29 de julio. Ambicioso plan de infraestructura hospitalaria. Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, informó que el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha inaugurado 3 hospitales y 9 clínicas de medicina familiar. Y no solo eso, para finales de año se pondrán en operación 18 hospitales más y 3 clínicas y unidades de medicina familiar nuevas.
31 hospitales y 12 clínicas que se inauguran entre el 1 de octubre y el 25 y el 31 de diciembre de este 2025, y además 20 hospitales más que ya están en inicio de proceso de constructivo o por iniciar esa construcción durante este año. Como pueden ver, un plan increíblemente ambicioso de infraestructura.
La presidenta Sheinbaum dio a detalle los recursos que se van a utilizar para la apertura de los hospitales, clínicas y unidades médicas, así como para la rehabilitación de quirófanos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Escuche.
31 hospitales, debemos estar hablando casi de 50 mil millones de pesos. Y en el caso de la inversión para los otros 20 hospitales, estamos hablando pues cerca de 40 mil millones de pesos adicionales. Y en el caso de los quirófanos, pues son alrededor de 2.500 millones de pesos.
El programa Salud Casa por Casa ha salvado vidas gracias a que se han brindado 2.209.542 visitas médicas domiciliarias. Así lo informó la presidenta Sheinbaum.
Que al llegar la enfermera, el enfermero, médico, pues le cambia la vida. Y además algunos, inclusive, que estaban en que necesitaban, es decir, se han salvado vidas ya con el programa Casa por Casa.
David Karsenovich, secretario de Salud, informó que ya se llevó a cabo la compra de medicamentos y que su distribución es superior al 90%.
Creo que el IMSS tiene una distribución alrededor del 96 o 97%, el ISSSTE tiene 93%, y en el IMSS Bienestar también hemos ido aumentando en forma significativa la distribución.
Mejor expectativa económica. El Fondo Monetario Internacional elevó las previsiones de crecimiento para la economía de México, que serán del 0.2% en 2025 y 1.4% en 2026. Como dicen una cosa, dicen la otra. Contradictorias, así calificó la presidenta Sheinbaum las decisiones del INE sobre las sanciones a los ganadores de la pasada elección judicial por el presunto uso de acordeones. Pidió esperar la resolución del Tribunal Electoral.
Es contradictoria las resoluciones del INE, son contradictorias. En una ocasión resuelven algo y en otra ocasión resuelven otra cosa. Pero también dijeron en algún momento en el INE que el tema de los acordeones no había influido.
Añadió que estas sanciones tienen el propósito de desvirtuar la elección del Poder Judicial.
¿Cómo se explica que uno tenga una votación, que otro tenga otra votación, si hubiera habido una sola orientación? Mucha gente que llevó sus listas para poder decidir por quién votar. Pero por eso digo, un día deciden una cosa en el INE y otro día deciden otra.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció formalmente la instalación del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos en la Ciudad de México. El objetivo, atender a víctimas de este delito para que recuperen sus viviendas.
Queremos reiterar que es un espacio interinstitucional que nace con un propósito claro: proteger a las personas, a su patrimonio.
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche va contra Alito Moreno. Solicitó el desafuero del senador y líder del PRI. Lo acusa de uso indebido de atribuciones y de peculado por un posible desvío de más de 83 millones de pesos. Más adelante conversaré en este espacio con Mario Delgado, secretario de Educación Pública, sobre el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato. Y conversaré también... Pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vaya tarde, el día de hoy en la Ciudad de México se observan chubascos en distintas alcaldías y hay pronósticos de lluvias fuertes durante esta tarde y esta noche. Raquel Flores, nos tienes el reporte y voy contigo. Chubascos en la capital.
Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acaba de activar la alerta amarilla por estos pronósticos de lluvias fuertes, estos chubascos que ya se registran en distintas alcaldías, pero además vientos con rachas fuertes en las alcaldías, principalmente de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza. Se pronostica lluvia entre 15 y 29 milímetros y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora entre las 18:30 horas, ya dentro de muy poquito, y las 21 horas de este martes. Hay que tomar precauciones, Juan, principalmente a la población para que pues lleve paraguas impermeables, utilizar pues todo el agua de lluvia para llevarla a las plantas y sobre todo si no hay nada que salir, no hacerlo, porque estas ráfagas de viento pueden ocasionar caída de árboles y algunos incidentes y accidentes en la capital del país. A tomar precauciones, hay alerta amarilla por pronóstico de fuertes lluvias y vientos en la capital. Juan.
Muchísimas gracias, pues pendientes y tome usted sus precauciones. Hay fuertes lluvias, chubascos en la capital del país esta tarde. Muchas gracias, Raquel Flores. Bueno, vamos con más información también de la Ciudad de México. Caos vial en buena parte del centro histórico debido a que integrantes de la Fuerza Amplia Transportista se manifestaron en Calzada de Tlalpan. Exigen un aumento pues del 100% en su tarifa. Cerraron el paso a la altura del metro San Antonio Abad e iniciaron su marcha hacia el Zócalo. ¿Cuál es el estado de esas protestas? Lisbeth Hernández, me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Pues ya se retiraron para este momento, afortunadamente, para los cientos de automovilistas que quedaron varados en Calzada de Tlalpan a consecuencia de esta marcha y de este bloqueo. Ya fue liberada la vialidad después de poco más de 3 horas de marcha y bloqueo, debido a que, bueno, ellos siguieron avanzando los transportistas sobre la calzada San Antonio Abad, pero al llegar al bajo puente de 20 de noviembre, les bloquearon el paso integrantes de el equipo metropolitano de la policía. Ya no permitieron que avanzaran hacia el Zócalo, como era pues lo que ellos pretendían. Sin embargo, ahí personal del gobierno les indicó que una comisión de 5 personas podría pasar a tener una reunión justamente para llegar a algún acuerdo. Ellos estaban pidiendo, Juan, los transportistas piden que se incremente el pasaje de 7 pesos, que es la tarifa actual, a que les permitan aumentarlo hasta 12 pesos, es decir, casi el 100% es lo que están pidiendo. Se trataría de una homologación prácticamente con el Estado de México, y también argumentan que pues ellos no han tenido un aumento desde el año 2022, pese a que las gasolinas pues han seguido aumentando. El personal del gobierno, después de sostener una reunión por poco más de una hora, les dijeron que van a tener más reuniones para seguir negociando este aumento que ellos pretenden. Sin embargo, pues no estaría fácil, Juan, un aumento de casi el doble para el pasaje. Es un aumento bastante importante para los bolsillos de las casi 12 millones de personas que diariamente se mueven en las diferentes rutas. Son más de 100 rutas las que agrupa la Fuerza Amplia de Transportistas en la Ciudad de México. Entonces, pues sería un golpe bastante importante. Así que, bueno, vamos a ver en qué terminan estas negociaciones y si finalmente, pues, ellos llegan a su cometido de este aumento en el pasaje en la Ciudad de México. Así las cosas, Juan.
Algo que se ve complicado, Lisbeth Hernando, estamos hablando de, como dices, casi el 100% de aumento de tarifa de los transportistas en la Ciudad de México. ¿Tienen programado mañana llevar a cabo bloqueos, protestas, manifestación, Lisbeth?
No, para mañana no, Juan. Como te comentaba, les ofrecieron reuniones en los días posteriores, y bueno, ahora lo que sigue pues son estas reuniones, estas mesas de negociaciones, para ver si finalmente hablan pues un acuerdo favorable a ellos que los deje satisfechos, porque previo a esta manifestación dijeron que si no había pues una respuesta favorable que los dejara satisfechos, incluso iban a llegar a un paro. Esperemos que no sea necesario, porque imagínate cuánta gente quedaría pues en eso, en paro, en el aire. ¿Cuántas personas dejarían de moverse si diariamente mueven 12 millones de personas en estas rutas de transporte público?
Pues pendientes, y esperemos que lo más pronto se lleve a cabo una negociación que beneficie a todos y que se piense en los ciudadanos y en los bolsillos de los capitalinos. Lisbeth, muchísimas gracias por el reporte.
Pendientes, muy buenas tardes.
Pendientes, Lisbeth Hernández. ¿Cómo avanza ante estas situaciones el tráfico en la capital del país? Paros, movilizaciones, protestas y chubascos. Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer informarle de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con circuito interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar del eje 3 Poniente con dirección hacia la avenida San Cosme. Eje 1 Norte con buen avance del eje 1 Oriente con dirección hacia circuito interior. Eje 3 Oriente con buen avance del eje 4 Sur y con dirección hacia la calzada Ignaz Zaragoza. Para Servando Teresa de Mier, mantiene asentamientos al cruce con semáforos de eje central Lázaro Cárdenas con dirección hacia la avenida Congreso de la Unión. Finalizamos con avenida Morazán, la cual mantiene incremento de aforo vehicular de circuito interior al viaducto Río de la Piedad. En la zona norte se registran ligeros chubascos. También la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo invita a no exceder los límites de velocidad en esta temporada de lluvia. Para esta y más información, a través de la red social, @vial.
Muchas gracias, oficial Tufiño. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos con temas de la conferencia mañanera del pueblo. Desde que inició el gobierno, la presidenta Sheinbaum, fíjese usted que en el país se han inaugurado 3 hospitales. Esto es información que da Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, quien, muy importante, adelantó que en lo que resta de este año, del 2025, se van a inaugurar 18 hospitales, 3 clínicas y unidades de medicina familiar más. Esto representa un ambicioso plan de infraestructura. Señalo, escuche.
31 hospitales y 12 clínicas que se inauguran entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de este 2025, y además 20 hospitales más que ya están en inicio de proceso de constructivo o por iniciar esa construcción durante este año. Como pueden ver, un plan increíblemente ambicioso de infraestructura.
Por su parte, el ISSSTE trabaja en un programa para el mejoramiento de 80 quirófanos que consiste en equiparlos, en comprar mobiliario, instrumental, mantenimiento, obra y asignación. Hasta el momento, informó Martí Batres, director del ISSSTE, 36 de estos 80 quirófanos ya fueron reconstruidos o rehabilitados.
Esto quiere decir que son 36 quirófanos o que ya fueron reconstruidos, rehabilitados y están en funcionamiento, o que están en proceso de ser rehabilitados y puestos en operación.
La presidenta Sheinbaum detalló los recursos que se utilizan para la apertura de los hospitales, de las clínicas, de las unidades médicas, así como para la necesaria rehabilitación de quirófanos. ¿De cuánto dinero estamos hablando aquí? Escuche.
De los 50 hospitales, debemos estar hablando, de los 31 hospitales, debemos estar hablando casi de 50 mil millones de pesos, por lo menos, cerca de 50 mil millones de pesos. Y en el caso de la inversión para este para los otros 20 hospitales estamos hablando pues cerca de 40 mil millones de pesos adicionales. Y en el caso de los quirófanos, pues son alrededor de 2.500 millones de pesos.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social se implementó la estrategia 2-3-100, una estrategia con la que se busca incrementar la productividad del instituto para el 2025 en 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar. Sue Robredo, el director del instituto, informó que al día 21 de julio las consultas tienen un avance de cuánto, del 46%, las cirugías de cuánto, del 41%, y lo que se explica, dijo Sor Robledo, a partir de implementar acciones para optimizar los recursos.
Con la estrategia 2-30-100 se realizaron las siguientes estrategias. Se contrató a 5,339 plazas que se tenían o vacantes o insuficientes en equipos quirúrgicos, sobre todo. También se aperturaron turnos vespertinos para aprovechar al máximo la capacidad instalada. En algunos casos, en algunos hospitales, el turno vespertino estaba subutilizado y también en algunos hospitales aperturamos un turno nocturno de 10 de la noche a 3 de la mañana para realizar algunas cirugías, además de esta rehabilitación de 54 quirófanos.
Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, ofreció esta mañana una actualización del programa Salud Casa por Casa, que ha desplegado médicos, médicas por todo el país. Se han ofrecido ¿cuántas consultas médicas a domicilio? Escuche.
Ya tenemos un avance muy importante en las visitas, más de 2,200,000 consultas médicas a domicilio que se han otorgado a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Y también vamos teniendo ya un seguimiento que vamos a platicar poco a poco de todo lo que la historia clínica nos está dando, que obviamente analiza la Secretaría de Salud, todo el sector, de cómo podemos prevenir.
Este programa ha salvado vidas, señaló la presidenta Sheinbaum.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Salvado vidas ya con el programa Casa por Casa. Personas que tenían presiones muy altas o algún otro padecimiento y que de inmediato todo el personal de salud Casa por Casa, que la verdad son de primerísima, les mando un saludo, un abrazo, igual que a los servidores de la nación. De inmediato toman la iniciativa, tienen su protocolo de cómo enviar los hospitales.
Ahora, ¿cómo va la distribución de medicamentos en los hospitales del país? Esto dijo el secretario de Salud, David Kersenovich.
La distribución ha ido aumentando. Creo que el IMSS tiene una distribución alrededor del 96 o 97%. El ISSSTE tiene 93%. Y en el IMSS Bienestar también hemos ido aumentando en forma significativa la distribución. Los medicamentos están comprados y esperemos que la distribución ocurra ya en este mismo mes, sé que faltan pocos días, y en las primeras semanas del mes que viene.
Bueno, en lo que resta de julio y los primeros días de agosto va a continuar la distribución de medicamentos en todo el territorio nacional para que lleguen a los hospitales, a las clínicas, allá a donde se necesita. Nos vamos a ir una muy breve pausa, no se vaya. Regresamos con más información. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas de la Mañanera del Pueblo y con ello muchos temas de salud que se dan a conocer el día de hoy. Construcción de hospitales, ampliación de clínicas, rehabilitación de quirófanos y también, muy importante, la distribución de insumos médicos en toda la República Mexicana. Y ante este contexto, bueno, pues la presidenta Sheinbaum recordó que hay quienes señalan, quienes acusan que el Seguro Popular era mejor que el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, que el IMSS Bienestar. Bueno, recordó la presidenta parte del contexto de lo que sucedía en nuestro país cuando el Seguro Popular, entre ellos 80 hospitales en abandono. Escuche.
Y es esta idea que han querido plasmar de que el Seguro Popular era mejor. Todavía traen esa cantaleta. ¿Cómo hubiera sido mejor si había 80 hospitales abandonados? Bueno, quirófanos inaugurados que no tenían aparato de anestesia. Y que se quedaron así durante no sé cuántos años. En fin, y corruptelas enormes vinculadas con la compra de medicamentos en las gubernaturas del pasado.
Ayer le informé sobre la decisión dividida de 6 votos a favor y 5 en contra de multar a las y los candidatos ganadores de la elección del Poder Judicial que ganaron sus nombres pues aparecieron en lo que se ha llamado acordeones. La presidenta Sheinbaum criticó esta decisión, dijo que el Consejo General del INE pues tiene decisiones contradictorias y pidió esperar a lo que resuelva el Tribunal Electoral. Escuche.
Es contradictoria las resoluciones del INE, son contradictorias. En una ocasión resuelven algo y en otra ocasión resuelven otra cosa. Pero también dijeron en algún momento en el INE que el tema de los acordeones no había influido. Y después ahora resuelven otra cosa y votan distinto unos consejeros y otros. Pues vamos a ver qué dice el tribunal.
Sobre la insistencia de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, de asegurar que la muerte de Irma Hernández Cruz, la maestra jubilada y taxista secuestrada y asesinada por un grupo criminal, habría sido a consecuencia de un paro cardíaco, y la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, aseguró que la gobernadora está haciendo un buen trabajo y que independientemente de la causa de la muerte, está trabajando para que no ocurran estos homicidios.
Y estamos trabajando todos los días para que no ocurran estos homicidios, sea que haya fallecido por un infarto derivado de la situación que estaba viviendo o sea derivado de una agresión directa. Y Rocío está haciendo un buen trabajo en Veracruz, junto con su fiscalía o la fiscalía del Estado, no su fiscalía porque es autónoma, la fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad de Veracruz, y están trabajando todos los días.
En temas económicos, esto le va a sacar ronchas a más de un par. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicas, la OCDE, en su más reciente medición, posicionó a México como el segundo país menos productivo entre los 38 miembros del organismo, lo que fue rechazado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defendió a las y los trabajadores mexicanos. Incluso comentó que en sus charlas con los directivos de la industria automotriz, pues le han dicho que sus plantas más productivas están, ¿sabe usted dónde? ¿Sabe usted en qué país? Sí, en el nuestro, en México.
Pero hablando con los CEOs, con los gerentes generales globales de estas empresas, me decía, por ejemplo, uno de ellos que las plantas más productivas de todo el mundo las tienen en México, que no hay como los trabajadores mexicanos. Entonces, habría que ver en particular cuál es la manera en que se está midiendo, pero los trabajadores mexicanos y trabajadoras pues son de primera.
Pues ahí tiene usted, ¿no? Los constructores de automóviles están muy contentos trabajando en nuestro país. Bueno, vamos con otro tema. Después de la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México se reunió con padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Una reunión, pues, de más de 2 horas. Israel Aldave, voy contigo y el reporte, compañero. Buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú lo señalas, por quinta ocasión la presidenta de México, en lo que va de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a los padres de los jóvenes normalistas desaparecidos el caso Ayotzinapa. En este encuentro, Juan, tú lo señalabas que tuvo una duración de poco más de 2 horas, la titular del Ejecutivo, acompañada de varios funcionarios de su administración, pues dialogó justamente con los familiares de los normalistas que desaparecieron ya hace 10 años con 10 meses. En este encuentro, pues se les expuso de los avances que van en esta investigación. Al término de la reunión, a la salida de Palacio Nacional, el abogado y representante de los familiares de los jóvenes desaparecidos, Vidulfo Rosales, pues dio a conocer, Juan, que salieron un tanto molestos porque no hay avances en la investigación. Dice que cada vez se parece más estos trabajos a la verdad histórica del ex procurador, el procurador en aquel entonces, Jesús Murillo Caram. Escuchemos, si me permites, Juan, a Vidulfo Rosales hablando a nombre de los padres de los jóvenes desaparecidos.
Nosotros vemos un retorno a la verdad histórica. Todas las detenciones realizadas nos confirman que estamos regresando. Entonces ella, y esa información de nueva cuenta se volvió a presentar, sobre todo por el nuevo fiscal. Y bueno, ella dice que es incorrecta esa información, que ella nos va a presentar las nuevas líneas de investigación el 4 de septiembre. Entonces nosotros pues vamos a esperar.
Es decir, no hay avances ahorita.
Sí, lo que le repito, o sea, ahorita la información que nos presentan pues es lo mismo que ya nosotros conocemos y que hemos estado cuestionando. Entonces vamos a esperar al 4 de septiembre a ver qué información se nos presenta.
Ayer lo escuchamos, Juan, el 4 de septiembre se comprometió la presidenta Sheinbaum Pardo a entregar información y también pues nuevas líneas de investigación respecto al caso Ayotzinapa. Hoy estuvo presente, entre otros funcionarios, el Juan Mauricio Pasarán, quien es el nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa, y el propio Vidulfo Rosales, pues se dijo esto de la primera reunión que sostuvieron justamente con el encargado del gobierno federal para coadyuvar en la investigación del caso.
Pues yo no sé la verdad cuáles son las intenciones del abogado, de Vidulfo, porque nada que ver con la verdad histórica, que de verdad no tuvo nada. Argumentó esa verdad histórica que los normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y que sus restos habrían sido arrojados. Me parece que en un río el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia desmintió esa versión y señaló que las condiciones del terreno y que además las investigaciones forenses no respaldarían la hipótesis. Pero además la verdad histórica se centró en la responsabilidad de autoridades locales que estarían presuntamente vinculados a un grupo criminal. No, el informe de la COVAG señala ahí la clarísima participación de autoridades de los 3 niveles de gobierno, municipales, sí, estatales también, pero también federales, entre ellos elementos del ejército. La verdad histórica se construyó con declaraciones, ya les recordarás, obtenidas a través de la tortura y de la fabricación de pruebas. Ahí está el ejemplo clarísimo de Tomás Cerón, ¿no? Prófugo de la justicia, está en Israel, que torturó a una persona vinculada con la desaparición de los normalistas. La COVAG pues no recurrió a la tortura, tampoco a la manipulación de ningún tipo de evidencia. La verdad histórica planteaba en su momento que los sucesos habrían sido llevados a un solo lugar para ahí ser incinerados. El informe de la COVAG indica que fueron divididos en al menos 2 grupos llevados a distintos lugares. En resumen, la verdad histórica se presentó como una versión oficial de esos lamentables hechos que exoneraba a altos mandos y que culpaba principalmente a un grupo de la delincuencia organizada. Aquí la gran diferencia, entre otras, es que la COVAG revela un crimen de Estado con la participación de autoridades de los 3 niveles en un contexto por demás complejo y oscuro en la desaparición de estos normalistas, de estos jóvenes anormalistas de Ayotzinapa, 43 de los cuales diario se le sigue pasando lista. Entonces ahí me parece muy desafortunado y muy politiquero el comentario cuando se deben de tender más puentes para la conversación, y ahí está, en septiembre estaremos esperando más resultados. Pero a priori de conocer estos resultados, desafortunado que se intente comparar el trabajo que se ha hecho, que falta mucho sin duda, y de conocer con aquella mal llamada verdad histórica. En fin, Israel, gracias por tu reporte y estamos pendientes.
Pendientes, Juan. Buenas tardes.
Bueno, Jenny Valencia, voy contigo y más información porque el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está pues afirmando que se está en la recta final de las negociaciones con Estados Unidos sobre los aranceles del 30% anunciados por Donald Trump y que entrarían en vigor el próximo viernes. Sé que hay que estar tranquilos y que México ha cumplido con lo pactado, ¿no?
Así es, y bueno, declaró que será la víspera del próximo viernes 1 de agosto cuando el presidente Donald Trump dé a conocer el veredicto. Afirmó que ya todo lo que México tenía que hacer está hecho y ahora lo que queda es esperar. Así lo dio a conocer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Escuchemos.
Bueno, lo que te puedo decir, han sido muy intensas, complejas. Estamos a horas de saber en qué va a concluir esta etapa. Sería muy aventurado darte datos, no puedo hacer eso. Pero mi perspectiva es optimista. Sin embargo, tenemos que esperar a las decisiones que tome el presidente Trump con su equipo. Ya todo lo que México tiene que hacer está hecho.
Y es que destacó que no es la primera vez, Juan, que tiene que trabajar en situaciones muy difíciles, aunque confió en que saldrán bien librados.
Pues ahí está Jenny Valencia, nosotros pendientes y esperando que se dé a conocer información con respecto a estos aranceles que, por supuesto, nos afectan mucho a los mexicanos, pero también afectarán a los estadounidenses y también afectarán a aquellos países a los que también se les impuso. A Canadá el 35%, hay que señalar. Rápidamente, Jenny Valencia, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que se llevó a cabo la colocación internacional de instrumentos financieros que conocemos como notas estructuradas precapitalizadas. Aquí el fin, pues es el fortalecimiento de la posición financiera de Petróleos Mexicanos. ¿Fueron positivas, Jenny?
Así es, porque originalmente era por un monto total de 12 mil millones de dólares estadounidenses a un plazo de 5 años. Y comentarte, Juan, que se recibió una demanda total de 23 mil 400 millones de dólares provenientes de 295 inversionistas institucionales a nivel global. Y esto prácticamente es el doble de lo solicitado. Solo comentarte que estas notas estructuradas se ofrecen a inversores internacionales con el único propósito de obtener financiamiento, por supuesto, y en este caso permitir a Pemex gestionar su deuda y obtener recursos frescos.
Muchas gracias, Jenny Valencia. Pendientes, que tengas una excelente tarde y con cuidado porque se pronostican chubascos en la Ciudad de México.
Buenas tardes.
Y usted que nos escucha también, y si va en su vehículo y hay tráfico, prudencia y paciencia. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Usted que nos escucha en la capital del país, o si no nos escucha en la capital del país, pero tiene su credencial de votar vigente con dirección en la Ciudad de México, esta información es importante, le conviene. Está ya la consulta del presupuesto participativo para este año. Se trata del presupuesto participativo, pues hay que decirlo, de una política muy de avanzada en la Ciudad de México, porque la participación ciudadana en la democracia no se constriñe nada más a ir a las urnas cuando vamos a escoger a nuestros gobernantes o a nuestros representantes populares, decidir quiénes queremos que sean y ya. No, la participación democrática del ciudadano es un ejercicio que se lleva a cabo todos los días, y este presupuesto participativo nos lo facilita. En la Ciudad de México los ciudadanos podemos decidir cómo mejorar nuestras colonias, nuestros barrios, nuestras alcaldías. Agradezco muchísimo a Patricia Avendaño, ella es consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que nos dé a conocer todo lo referente a este presupuesto participativo. Consejera presidenta, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Juan. Además, agradecer la oportunidad de venir a hablar ahora de este ejercicio.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Y ya estamos en el año 14 de llevar a cabo el presupuesto participativo en la Ciudad de México, y lo que significa es la inyección directa de recursos en proyectos propuestos por las ciudadanas que habitan, ciudadanas, ciudadanos que habitan en las 1,781 colonias que existen en la Ciudad de México, y decirte que son más de 2 mil millones de pesos, uh-huh, del presupuesto de la ciudad que se destinan cada año para mejoras que propongamos nosotros. ¿En qué fase estamos este año, presupuesto participativo 2025, en que ya están los proyectos previamente valorados para ver si tienen viabilidad técnica, económica, que se ubiquen en un lugar que todo mundo pueda acceder a ellos, que brinde beneficios en general en cada colonia? Y ahora, a lo que estamos invitando es que las personas consulten qué proyectos se registraron en su colonia. Lo pueden hacer en la página de internet del instituto, www.ism.mx, y ahí podemos consultar qué proyectos se registraron, pero además una enorme invitación a que si alguien está de vacaciones, no puede acudir el 17 de agosto a emitir su opinión en la mesa de votación que vamos a colocar en su colonia, lo puede hacer por internet, registrándose. Mañana es el último día para registrarnos a las 5 de la tarde para votar a través de nuestro teléfono celular. Podemos hacerlo y emitir nuestra opinión del 4 al 14. Es decir, mañana vence el plazo para registro, 5 de la tarde. Nos dan una clave. Con esa clave podemos votar del 4 al 14. Es decir, durante 10 días en horario libre podemos emitir opinión. Pero si preferimos ir a la mesa de votación, se colocará el 17 de agosto para recibir ahí las opiniones y que podamos decirle a las alcaldías, que son las responsables de ejecutar estos proyectos de presupuesto, qué es lo que tienen que ejecutar, qué proyecto es lo que la ciudadanía quiere, que no son solo luminarias, sino también pueden ser proyectos artísticos, deportivos o culturales.
Claro, cada colonia propone en qué desean que vaya este presupuesto y a través de la participación pues se decide. Yo he visto unas cosas verdaderamente maravillosas, parques, lugares para hacer ejercicio, sí, en efecto, luminarias, pero no es lo único. Consejera Presidenta, estamos hablando del voto. Personas que están en el extranjero o personas que se encuentran privadas de la libertad en un centro de readaptación social, ¿van a poder participar?
Efectivamente, siempre y cuando tengan una credencial de elector vigente, porque ¿esto qué significa? Que están en el listado de votantes. Uh-huh. Entonces, podrán votar con este registro que vence el día de mañana, podrán registrarse, es muy sencillo, se captura una foto del frente y del reverso de nuestra credencial de elector, nos pide un correo electrónico, un teléfono celular y nos manda una clave. El sistema es muy fácil descargarlo desde las tiendas virtuales de Android, de Google. Se baja esta aplicación que se llama ISM, CEI, Sistema Electrónico por Internet, y con esta clave la reservamos para que a partir del 4 de agosto podamos emitir nuestra opinión. ¿Quiénes pueden votar? Nuestras paisanas, nuestros paisanos que tengan credencial de elector Ciudad de México, que estén en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, Europa, Asia, África, donde estén. No solo personas que radican allá, pero que tienen interés en participar, sino alguien que esté de vacaciones o inclusive, Juan, y esto es bien importante por la ampliación de derechos, las personas en estado de postración, es decir, personas que por la edad o por alguna discapacidad no puedan acudir a la casilla el día de la consulta, lo pueden hacer a través de este sistema. Ya tenemos identificadas a estas personas y a muchas de ellas les vamos a llevar, si no quieren votar por internet, les vamos a llevar las papeletas de opinión y también las personas en estado de prisión preventiva.
Es importante porque, bueno, pues están en su derecho. Aquellas personas que estén que no haya sentencia, ¿no? Me parece, o personas que tengan sentencia también van a poder participar.
No, son personas que no tengan una sentencia firme. Esto es decir, que no estén en la etapa de que todavía pueden impugnar o recurrir esa solución de alguna de las autoridades jurisdiccionales, porque mientras no haya sentencia firme, que ya estén purgando la condena, no han perdido sus derechos político-electorales.
Ahí está, importante señalarlo. Entonces, este sistema electrónico por internet, una aplicación, se puede bajar, es gratuita y tiene algunas características que debemos de tener en cuenta para poder utilizarla. Requisitos, pues, nos va a pedir datos de nuestra credencial de votar, que nos tomemos una foto, digo, para garantizar la autenticidad de la emisión de la decisión, ¿no,
consejera? Efectivamente. Bueno, el primer requisito es que la credencial de elector esté vigente. Una vez que bajemos la aplicación, nos pide una foto de la credencial por el frente, por el reverso, y este mismo sistema, esta app, va a capturar esta información de nuestra credencial de elector y nos va a pedir que corroboremos que los datos son correctos, un correo electrónico, un teléfono, y tenemos que cerciorarnos porque ahí nos va a mandar la clave, con la cual es una clave personal e intransferible, y una foto, es una selfie que va a ser una identificación facial de nuestro rostro, para evitar que otra persona pueda hacer uso de una credencial de elector que no le corresponde, que no le pertenece, y esto pues es una medida de seguridad. Tiene muchas medidas. Debo de decirte, Juan, que hemos recibido hasta premios de reconocimiento por la seguridad que tenemos tenemos en este sistema de voto por internet, que está totalmente blindado por aquello de que de pronto pues se plantea que esta sería una de las alternativas para hacer más eficiente, más ágil y por lo menos un gasto menor o un impacto ecológico menor al momento de la impresión de las boletas electorales.
Pues usted que nos escucha en la Ciudad de México y va a participar, porque hay que participar en esta importantísima consulta del presupuesto participativo, tome en cuenta que tiene hasta el día de pasado mañana, hasta el 30 de julio, para registrarse en este sistema electrónico por internet, ¿no, consejera presidenta? Y así vamos a ir a votar a la mesa. Eso sí, pues ya tenemos hasta el 17 de agosto, es la jornada presencial, ¿verdad?
Es la presencial.
¿Cómo podemos encontrar nuestra mesa? ¿Se van a ser las mismas a las que normalmente vamos para decidir o serán en distinto lugar o tal vez no en tantos?
Serán distintas, okay, porque las mesas se ubican en función de cada colonia. Entonces, usualmente tenemos una, dos o hasta tres, dependiendo la cantidad de población que hay en cada colonia. Y las podemos ubicar en la página de internet del Instituto Electoral Ciudad de México, www.ism.mx. Ahí, en la plataforma de participación ciudadana, vamos a poder encontrar nuestra colonia y nos va a decir qué proyectos están registrados para que pues tengamos nociones. Si no, lo vamos a hacer por internet. En la mesa de votación también vamos a encontrar el listado de proyectos que hayan sido registrados y podemos votar. Fíjate, me hacían en otra entrevista una pregunta bien interesante. Me decían, ¿cuántos votos requieren para que un proyecto triunfe? Depende de la cantidad de personas que participe. Hay proyectos que ganan con 20 votos, o con 40 votos, o con 50 votos. Pero lo interesante de esto es que quien haya hecho su propuesta de proyecto, que ya esté registrado, pues hable con sus vecinos, invite a sus familiares, a sus amigos que habitan en la misma colonia, que los invite a participar y que, bueno, pues hagamos uso de estos recursos que cada año están disponibles en las colonias y que aumentan, porque el presupuesto pues tiene un aumento, pues digamos, importante cada año, y ese ya es un recurso que es intocable, está destinado a las colonias.
Ahora, ¿cómo se reparte el presupuesto entre las colonias? ¿Cuáles tienen más? ¿Cuáles tienen menos? ¿Todas tienen lo mismo, consejera presidenta?
Fíjate que curiosamente hablábamos de que el presupuesto participativo ya tiene 14 años de ejercerse en la ciudad, de que surgió esta idea. De origen se distribuía el presupuesto, era el 3% y era en partes iguales para todas las colonias. Sin embargo, después, evolucionando el presupuesto, se determinó que dependiendo de la densidad poblacional, del índice de marginalidad, de si tienen la condición de pueblo originario, se les asigna un monto superior. Hay pueblos que tienen, en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, varios millones de pesos. Y algunas otras colonias que, digamos, tienen satisfechas las necesidades más inmediatas de servicios, agua, drenaje, luz, pavimento, a esas colonias no es que les den menos, pero les dan en una proporción de acuerdo a la cantidad de población que tienen. Entonces, okay, es variado, cada colonia tiene un monto distinto. También en la página de internet se puede encontrar cuál es el monto asignado a nuestra colonia.
Y en la página de internet están todos los proyectos con los números de identificación. ¿Cómo los podemos consultar una vez más y cuántas veces sea necesario, claro, para ver dónde yo vivo? ¿Qué proyectos hay para pues decidir informado? Porque la responsabilidad democrática es participar, pero hacerlo informado, ¿no?
Totalmente, consejera. Juan, de acuerdo, porque siempre se dice, tenemos que participar, porque si no opinas, pues no participas y no escuchan tu voz. ¿Dónde consultar la información? www.ism.mx, Plataforma de Participación Ciudadana. Encontramos con nuestra sección electoral, nuestra colonia, nos despliega la cantidad de proyectos registrados, la cantidad del monto que tenemos asignados. Inclusive hay un antecedente de qué proyectos se han ejecutado en años anteriores, en qué estatus están, porque en estos momentos se está pues visualizando que se lleve a cabo esta consulta para la ejecución de estos proyectos, pero podemos ver cuáles se llevaron a cabo en los años anteriores.
Ahí está, para echarle una revisada. Finalmente, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Bendaño, me da curiosidad, ¿cuál alcaldía tiene el mayor número de proyectos que cumplieron con los requisitos para que puedan ser consultados?
Sí, fíjate que aquí Gustavo Madero, Ixtacalco son de las que más tienen, Ixtapalapa, pero es que también el volumen de personas que habitan en esa zona, hay una alta densidad poblacional, pero también debo decirlo, y eso es una verdad, el tamaño del mundo. En las zonas donde tienen satisfechos los servicios elementales, como ya mencionaba, agua, luz, drenaje, pavimentación, es donde las personas se sienten menos motivadas para participar. Pero hay muchos proyectos que se pueden llevar a cabo porque no necesariamente tienen que destinarse a eso. De hecho, les diría que ahora la esencia del presupuesto participativo es que no se destinen a los servicios que nos deben de brindar las alcaldías, sino que tienen que destinar otro tipo de requerimientos. Por ejemplo, hay zonas de reserva ecológica uh-huh. que en donde están asentados grupos de familias. Bueno, ahí lo que se les propone es que propongan, valga la redundancia, que propongan proyectos intangibles, como pueden sí. ser proyectos culturales, deportivos, artísticos, o incluso algunos que no afecten el entorno, como puede ser adopasto, ¿no? Que es un tipo de adoquín, pero que permite la captación del agua de lluvia, o juegos infantiles o gimnasios al aire libre que fácilmente son removibles en caso de que se termine que cambia la situación jurídica de quienes están en esa zona, pero que tienen credencial de elector.
Pues Patricia Avendaño, presidenta consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, como siempre, muchas gracias. Y usted que nos escucha, pues a participar, porque con participación todo funciona, como dicen en el Instituto Electoral.
Así es, muchas gracias, Juan, y pues es cierto, a participar, 4 al 14 y el 17 de agosto.
Muchísimas gracias, consejera.
Gracias.
Y bueno, nosotros vamos con más información y vamos con información del continente en el que vivimos, del continente latinoamericano. Fíjese usted que el expresidente colombiano Álvaro Uribe fue encontrado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, absuelto del soborno simple, con lo que se convirtió en el primer expresidente colombiano en llegar a estas instancias y por lo que se abre la posibilidad de que pueda ir a prisión entre 4 y 8 años. La lectura de la sentencia fue fijada para el próximo viernes, 1 de agosto, mientras que el equipo de abogados del expresidente Álvaro Uribe adelantó que el 11 de agosto, bueno, va a apelar esta sentencia. Y bueno, del 1 de agosto al 3 de ese mes, es decir, a partir del próximo viernes, se lleva a cabo el Congreso Panamericano Ciudad de México 2025. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, adelantó a algunos de los integrantes del gobierno federal que van a participar en este evento. Van a dar a conocer el pensamiento de la Cuarta Transformación y el protagonismo del pueblo de México. Escuche lo que dijo la presidenta de México al respecto.
La situación que estamos viviendo pues es un momento especial y de grandes cambios en el mundo y al mismo tiempo de reivindicación de proyectos basados en el humanismo. Entonces, que se conozca lo que es la Cuarta Transformación, los logros de la Cuarta Transformación, la visión, el pensamiento, qué le dio origen, de dónde venimos, los movimientos sociales, políticos que le dieron cuerpo y forma a la transformación, el protagonismo del pueblo de México en esta transformación, pues es muy importante que se conozca.
Bueno, ahí lo tiene usted. La Ciudad de México recibe a congresistas de 12 países del continente para cerrar este segundo Congreso Panamericano a partir del 1 de agosto y hasta el 3 del mes de agosto. David Adler es coordinador general del Congreso Panamericano y me da mucho gusto recibirlo aquí esta tarde. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
Súper emocionado, la verdad, de poder darle la bienvenida a unos 100 congresistas, senadores, intelectuales de todo el continente, desde el norte de Canadá hasta el sur de Tierra del Fuego, que aterrizan hoy en Ciudad de México y van a participar en este Congreso Panamericano en segunda versión aquí en la capital para forjar una nueva visión de cooperación hemisférica ¿no? desde la capital de Ciudad de México.
Tender puentes, hacer alianzas, ver cómo construir ante situaciones en donde me parece que sería poco prudente atacar, incendiar o llevar a cabo acciones y conductas beligerantes porque pues hay cosas que están sostenidas en palillos de dientes en el continente. David, no sé tú cómo lo veas.
Sí, es verdad. Obviamente tenemos una combinación de crisis que tenemos que enfrentar entre lo climático hasta lo económico. No podemos ignorar la crisis, por ejemplo, de deuda soberana, que está ahogándose en muchos pueblos del sur del continente. Pero este Congreso Panamericano también se trata de una crisis política. Podemos ver hoy en día un auge de una ultraderecha que no solo está instalándose en nuestros propios o en cada uno de los países del continente, sino también construyendo su propia red, su propia, podemos decir, internacional reaccionaria, que logra tejer entre lo empresarial, las fundaciones y think tanks. A veces están concentrados en iniciativas como el CEPAC, que ha venido aquí a Ciudad de México no solo una vez, sino dos veces, uniéndose a esas fuerzas reaccionarias. Y nos toca también pensar cómo construimos, como dijo la presidenta, en alternativas.
Así es, y con inteligencia.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
No me parece no ser más inteligentes que los demás y construir, tejer, y no enfrentar. ¿Es parte de este congreso?
Hasta ahora, aunque reconocemos que esas crisis superan fronteras, todavía no tenemos un foro parlamentario que ofrece un espacio para congresistas y senadores para hablar de los temas críticos de nuestra coyuntura. Sí tenemos varios órganos regionales, no tenemos que nombrarlos, pero obviamente hay una conversación, un diálogo existente aquí en América Latina. Lo que nos falta es un diálogo hemisférico, un diálogo continental que logra que no solo que el norte, que Estados Unidos, por ejemplo, que ahora bajo esta administración de Donald Trump, de mi país de origen, está renovando una visión de la cosa que se llama la doctrina Monroe, que aquí en México se
pero mal entendida, ¿no? Porque es América para los americanos, pero la doctrina Monroe, pero parece que no la acaban
de
entender.
Bueno, históricamente tenemos un buen contraste en este dos paradigmas. Un paradigma que es el de la doctrina Monroe, que como básicamente considera a América Latina como un patio trasero, tierra de intervenciones, de sanciones, de bloqueos, etcétera. Y otro que también tiene una historia, una trayectoria aquí en el hemisferio, que es un pacto panamericano, que respeta la solidaridad entre los pueblos y la soberanía entre naciones.
Pero me parece que como buenos intelectuales, sobre todo de izquierdas, que están convocados en este congreso, no caen en las provocaciones que vienen claramente en las manuales de guerras silenciosas. David Adler, Este congreso, ¿dónde se lleva a cabo y los ciudadanos de a pie podemos estar pendientes, podemos ir, podemos presenciarlo?
Por supuesto. El enfoque de este congreso panamericano es legislativo. Tenemos trabajo, tenemos que desarrollar no solo o ir más allá, no solo del registro retórico, sino desarrollar medidas muy concretas para enfrentar estas crisis, a mejorar las vidas, a proveer servicios. Por eso estamos haciéndolo en Ciudad de México, porque tenemos mucho que aprender de la Cuarta Transformación, como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Cómo podemos estar pendientes de él? ¿Podemos ir?
Y estamos muy felices de poder abrir las puertas a estos debates este viernes 1 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde vamos a escuchar entre la jefa de gobierno, Clara Brugada, hasta intelectuales como Álvaro García Daniera, Naomi Klein.
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, estará también la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, ahí en la calle de Donceles. David Adler, nos cae el corte, pero muchas gracias y estamos pendientes del Congreso.
Muchas gracias, Juan.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Precaución, porque se ha dado a conocer por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil que se activa la alerta amarilla por chubascos en la capital del país, en la Ciudad de México. Y ante esta situación, ¿cómo avanza el tráfico? Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informarles la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con Insurgentes, la cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos de Paseo de la Reforma con dirección hacia el Eje 1 Norte. Eje 2 Norte con asentamientos al cruce con semáforos de Avenida Congreso de la Unión con dirección hacia Circuito Interior. Calzada Ignacio Zaragoza con incremento al aforo vehicular del Metro Tepalcates al Puente de la Concordia. Eje central Lázaro Cárdenas con asentamientos al cruce con semáforos del eje 2 sur con dirección hacia la avenida Hidalgo. Finalizamos con el eje 1 poniente, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos del eje 4 norte con dirección hacia circuito interior. Para este más información a través de la red social @vial.
Muchas gracias, oficial Tufiño, que tengas muy buena tarde. Bueno, tras un año y 10 meses como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún renunció, va a dejar su encargo el próximo día 31 de agosto. La Secretaría de Gobernación anunció que va a iniciar un proceso para realizar una consulta pública y así designar a su reemplazo. Enrique Hernández, ¿no tienes el reporte de esta renuncia? Y bueno, pues muchas dudas genera el cómo se va a llevar a cabo esta consulta pública. Muy buenas tardes, voy contigo y tu reporte.
Es correcto, Juan, muy buenas tardes. Cierto, será la próxima semana, Juan, cuando la Secretaría de Gobernación publique las bases primeramente para lo que será la consulta pública, la cual permitirá designar a la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esto se va a conocer a través de un documento cuando la dependencia federal dé a conocer que debido a la renuncia de la comisionada nacional Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien va a concluir su cargo el próximo 31, bueno, concluiría su cargo el próximo 31 de agosto del presente año, y es que por esto se va a lanzar esta convocatoria. Esta consulta estará dirigida a los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en desaparición forzada y búsqueda de personas, y tal y como lo establecen los artículos 51 y 52 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La dependencia federal, Juan Auditorio, bueno, que encabeza Rosicela Rodríguez, garantiza un proceso abierto, transparente y con amplia participación para recibir las propuestas precisamente de candidaturas que fortalezcan la labor de búsqueda. También hay que destacar que esta fue una petición que hicieron en su momento durante las mesas de diálogo los diferentes colectivos. El reporte, Juan, que te esté.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández. Y vamos con temas de Tlaxcala, porque fíjese usted que el gobierno de este estado adquirió 10 camionetas blindadas para uso de la gobernadora, de Lorena Cuellar, y su gabinete. ¿Pero qué cree? Esta compra se lleva sin licitación. ¿Cuánto costó? Más de 56 millones de pesos. Y, por supuesto, ha generado críticas por el elevado precio, pero sobre todo por la opacidad, ¿no? Porque los datos van a permanecer ocultos. ¿Hasta cuándo? Escuche usted, hasta el año 2030. Buscamos al coordinador de comunicación del gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, pues para que nos dé a conocer por qué se lleva a cabo esta compra y en este contexto, con esta opacidad, terrible situación, porque pues se trata de que no somos iguales, señaló la gobernadora del estado, ¿no? Oye, y además usted que nos escucha, pues, ¿cómo ve gobiernos como el de Tlaxcala con este tipo de situaciones? O sea, lo que está haciendo como gobernante Lorena Cuellar, me parece que no le ayuda a la presidenta de México, ¿no? A la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo le va a ayudar esa opacidad, esa poca claridad? Y hay muchos mitos urbanos alrededor del uso que se le están dando estos vehículos blindados. Estamos hablando de camionetas de lujo, de superlujo, blindadas. Más de 50 millones de pesos que no sabemos cómo se llevó a cabo la licitación, quién las usa, por qué las usa. O sea, como que hay que informarle a la gobernadora de este estado, ¿no? A la gobernadora Lorena Cuellar, que las Cortes nomás no ayudan a gobernar. Y para muestra un botón. Con esto nos vamos a una pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas políticos. Vamos al estado de Campeche porque la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de este estado solicitó el desafuero del senador del PRI, Alejandro Moreno, que además es dirigente del partido. De alito, pues, porque lo está acusando del presunto desvío de 83.5 millones de pesos. Y bueno, pues es una situación delicada en donde pues hay una investigación que señala casos incluidos en carpetas de investigación que involucran a Alejandro Moreno en pues distintos presuntos desvíos de dinero. Le digo, más de 83 millones de pesos. Vamos a estar pendientes de esta información. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Como siempre, un gusto estar contigo y todo tu auditorio.
Oye, ahora que di esta información, no te vi muy extrañado de ella. O sea, yo dije, no sé, se va a sorprender Aurelio. No va a decir, oigan, ¿cómo? Sería incapaz. Pero no te vi extrañado, Aurelio.
Mira, desafortunadamente, lo que hoy tenemos en la dirigencia del PRI, como lo he dicho en este y en otros espacios, es una combinación de altísima corrupción, con un dominio autoritario del partido y una falta de visión, tanto de hacia dónde tiene que ir el partido como hacia dónde tiene que ir el país. Y esto es algo que sabemos ya desde hace mucho. Uh-huh. Quienes durante muchos años hemos militado en el PRI y creímos y creemos firmemente en el liberalismo social de Reyes Heroles y que hemos hecho trabajo en el partido, yo fui candidato a diputado en la última elección, nos opusimos muchos, la inmensa mayoría, a la reelección de Alito. Uno, porque rompía las reglas históricas del partido. Uh-huh. Segundo, porque había tenido el peor resultado en la historia. En casi 100 años, la elección pasada del 2024, casi 100 años de que existiera el PRI, tuvimos la peor votación. Solamente el 10% de los mexicanos votaron por el PRI. Y porque además veíamos esta falta de visión, esta falta de libertad al interior del partido y estos problemas de corrupción muy profundos.
A ver, Aurelio Nuño, se opusieron a la reelección de Alejandro Moreno como dirigente del Partido Revolucionario Institucional, que hay que recordar, pues sus bases fundacionales son la no reelección desde el Movimiento Revolucionario. Nomás hay un dato, ¿no? Un dato curioso ahí. ¿A la reelección de Alejandro Moreno o al proceso o a ambos?
A ambos.
A ambos, ok.
A ambos. Sí. Uno, como tú lo estás diciendo, el que un dirigente del partido se quisiera reelegir rompía con las reglas fundacionales del PRI. El PRI se fundó bajo el lema de la no reelección. Y eso evitó en gran medida que el país se llenara de caciques como resultó en el resto de Sudamérica. Pero además al proceso, que estaba viciado. Y además nos oponíamos a esta reelección, no solamente porque rompía con las reglas básicas del partido, sino porque era reelegir a la peor dirigencia que ha tenido el partido en 100 años, a la peor dirigencia en resultados electorales, a la peor dirigencia en términos de la visión y de la propuesta que se le daba a los mexicanos, y la peor dirigencia con estos problemas de corrupción. Ahora, ya que se presentó esta solicitud de desafuero, lo que a mí me gustaría ver es qué va a pasar. Y te voy a decir por qué. Porque el problema, y es algo a lo que también nos hemos opuesto en el PRI, quienes estamos a favor de una visión liberal y social dentro del partido y de tener una visión democrática, progresista, moderna, de hacia dónde tiene que ir el partido y el país, es que el dirigente del partido, Alejandro Moreno, tiene una alianza con el gobierno. Tiene una alianza con Morena porque para Morena pues es el mejor cliente que tienen. Es un cliente al que pueden estar extorsionando permanentemente de que le van a abrir, lo van a desaforar, pero a la mera hora no lo desaforan, que le van a hacer efectivas las órdenes de aprehensión que tiene, que además tiene una colección, o sea, podría tener tesoros de órdenes de aprehensión, pero lo amenazan y no se las ponen. Y es el mejor cliente porque ante los resultados electorales del PRI, Morena estaba haciendo al PRI.
Oye, pues, ¿pero qué podría ganar Morena con una alianza con Alejandro Moreno?
Acabar de destruir al PRI es una
alianza. Pero para eso yo creo que Alejandro Moreno no necesita aliarse con nadie, ¿no?
Por eso, pero a lo que voy es que si lo que no quieren es otra dirigencia. Lo que no quieren es que haya una dirigencia genuinamente opositora, una dirigencia que empiece a levantar la votación del partido, una dirigencia que tenga la visión de plantárseles enfrente, de plantear una visión alternativa de país. Eso es lo que no quieren. Ajá. Están muy cómodos. Es una oposición de chocolate. O sea,
Oye, ¿y qué recibe entonces a cambio Alejandro Moreno? Que no lo van a desaforar. Tú Batista, tú puedes asegurar aquí que no lo van a desaforar con este asunto. Pues mira, estamos hablando.
Te voy a decir algo, es que es como el cuento de Pedro y el Lobo.
Es que sí está grave, ¿eh? Información contenida en averiguaciones con recursos federales que recibió el gobierno de Campeche en la administración de Alejandro Moreno. Fueron realizados pagos a dos personas que fungieron como prestanombres para desviar recursos con servicios simulados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche. Esto es una parte, nada más. O sea, como que ya tampoco puedes como que obviar esta situación. Ahora, ¿ves elementos jurídicos y legislativos que ameriten que se pueda desaforar a este legislador para que continúe el proceso?
Pues totalmente.
¿Sí? ¿Tú consideras que sí existen los elementos suficientes?
Por supuesto. Pero,
o sea, si no se desafuera, ¿tú dirías que faltaría voluntad por parte de la mayoría para que no sucediera?
Ese es el tema. Lo que yo quiero ver es si realmente... Morena va a romper esta alianza que tiene con Alito.
O sea, es una visión muy de ajedrecista la tuya. Entonces, si se finca responsabilidad legal a Alejandro Moreno, tú dices que se le estaría haciendo un favor al PRI.
No, se le está haciendo un favor.
Al PRI. Si Alejandro Moreno fuera a la cárcel y dejara ser dirigente, tú dices que se le estaría haciendo un favor al PRI. Sí, no supuesto, Alejandro Moreno, sino supuesto, al PRI.
Claro.
¿Sí?
Y claro, porque en el PRI... No, fíjate.
¿Sí?
El PRI tendría la oportunidad de tener una nueva dirigencia.
Ajá.
Una dirigencia que rompiera esta alianza que tiene con Morena, que se le plantara de frente a Morena, que planteara una visión alternativa de país.
Pan,
y No, no, a ver, Juan, por favor.
Es la única alianza que
vi. Si todos lo estamos viendo, mira, la evidencia es esta.
Y ahí van de nuevo.
¿Cuántas veces les han presentado que ya lo van a desaforar, que ya lo van a desaforar y no pasa nada? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Explícame por qué.
No sé cuántas veces.
Este es el tercer intento de desafuero. Y quien tiene la mayoría, quien decide si lo van a desaforar o no, no es el PRI, es Morena. Y Morena nomás amenaza, muestra las órdenes de aprehensión, dice, ahí viene la comisión instructora, que es donde se procesa esto en la Cámara, y a la mera hora, ya no. Y mira, ¿y cuáles son los resultados?
Vamos a ver qué pasa
a cambio de eso, es una caída de votación del PRI a más de la mitad de lo que tenía en 2018. O sea, pasamos de más de 20%.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
A 10 o menos por ciento. Con un dirigente que, digo, el chiste se cuenta solo, en donde muchos de los cuadros del PRI se van a Morena y conforman a Morena, porque el PRI no representa futuro de nada. Es la mejor alianza que ha tenido Morena. Pues por eso, además... Con otra cosa, cada vez que tienen que votar algo importante y se necesita al PRI, se salen unos legisladores, se salen otros. Entonces, a ver, ¿dónde veríamos que eso no existe si lo desafueran? Vamos a ver aquí los resultados. Yo prácticamente te puedo asegurar, me sorprendería que sucediera, que a la mera hora no lo van a desaforar. ¿Por qué? Porque en el fondo... el dirigente del PRI, como decían los viejos comunistas, es el tonto útil del régimen. Y entonces, pues les es perfectamente funcional, porque les está quitando un flanco de la oposición que si fuera seria, si no estuviera sujeta como está Lito a todos estos procesos, tuviera visión de país, realmente tuviera hambre de triunfo, de buscar el poder para mejorar, para cambiar el régimen que tenemos hoy y buscar una alternativa liberal del país, se organizara, llamara a todos los cuadros con talento, en fin, hiciera todas las transformaciones que se tendrían que hacer, pues entonces Morena sí se tendría que empezar a preocupar, porque empezaría a tener una oposición seria, una oposición desde un flanco liberal, pero con sentido social y de igualdad, con cuadros políticos de primer nivel, preparados, experimentados,
a ver, perdón,
que empezaría
a
generar...
Pregunto,
bueno, y
¿dónde
si esos,
están esos cuadros?
Y si eso sucede...
¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no se construye una oposición que toda democracia se necesita para que vigile al grupo en el poder?
Ahí te va.
¿Cuál es tu papel dentro de esta disidencia, la dirigencia del PRI y ahora en el ejercicio de la política para mejorar las cosas que señalas que necesitan resolverse?
La disidencia del partido, llevamos todas estas denuncias, incluyendo la ilegalidad de la reelección del dirigente, por todas las vías legales, incluyendo la del tribunal. ¿Y sabes qué pasó?
¿Pero para qué resucitar al dinosaurio? ¿Por qué no conforman un nuevo grupo político?
Espérame, voy. Con la ayuda del régimen, Alito ganó todo, cuando legalmente no tiene la razón de nada. Ahí está una vez más esa alianza que tienen. Entonces, él además, con esta forma de gobernar totalmente autoritaria, en donde expulsa a todos los que no están de acuerdo con él, los borra de las listas, etcétera, se ha quedado con este partido, el cual, digamos, domina como un pequeño pachá, No permite la disidencia, no permite que haya ideas distintas y se va quedando chiquito, chiquito con la ayuda del régimen porque le es benéfico por todo lo que ya le expliqué. Quienes estamos en esa disidencia, uh-huh, estamos en un proceso de organización y además estamos siendo vocales, como lo he sido yo, aquí en tu espacio, lo agradezco mucho, y en muchos otros. Sí, y estamos en un proceso de vamos a ver qué sucede, pero...
Es que resucitar al dinosaurio está difícil,
No, a ver, espérame.
Que fuera Lázaro.
Mira, todo, mira.
Ándate, no va a pararse.
Mira, aquí lo que importa es el fondo de lo que propones y de lo que puedes organizar. El PRI, el verdadero PRI, porque como lo he dicho aquí, es simplemente hoy un logotipo, uh-huh, un logotipo que utiliza el régimen de la manera más conveniente. Cuando ese partido era en serio, su esencia era el liberalismo social. Uh-huh. Quienes creemos en eso, podemos o hacer un movimiento, o hacer un nuevo partido, o regresar al PRI y refundarlo desde esa lógica.
Habría que cambiarle hasta el nombre.
Lo que importa es la esencia, tal vez. Pero el punto es que ahorita ese partido, uh-huh, está tomado pues por alguien que le es muy útil al régimen. Y por lo tanto, lo amenazan tantito, pero al final del día lo protegen. Y concluyo diciéndote... Vamos a esperar. Prácticamente te puedo apostar que no lo van a desaforar. Será una más de Pedro y el Lobo.
Aquí lo veremos y también veremos la conformación de nuevas trincheras políticas. Aurelio Nuño, muchas gracias. Tenemos una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer le di a conocer una información importante, tiene que ver con la nueva escuela mexicana y con ella el nuevo sistema nacional de bachillerato. El gobierno de nuestro país, a través de la Secretaría de Educación Pública, informa pues que se les va a otorgar a las y los estudiantes de bachillerato pues uno de dos certificados. Van a poder continuar con la educación superior a través del bachillerato general y a través del bachillerato tecnológico. Se va a emitir un certificado técnico que va a estar avalado por una institución pública de educación superior. No es un tema menor, se busca que los jóvenes sigan estudiando después de la secundaria y además se reforma una preparatoria nacional que prácticamente no tiene cambios, sí los hay, pero menores, desde don Benito Juárez. Y agradezco enormemente al secretario de Educación Pública, a Mario Delgado, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar pues de las implicaciones de este nuevo sistema nacional de bachillerato. Secretario, ¿cómo estás? En verdad, muchas gracias, Juan, por tomarnos la comunicación.
No, hombre, al contrario, Juan, gracias a ti por la oportunidad, porque este es un tema muy importante, pudiera parecer complejo o que solo le interesa a un sector de la población, pero me parece que es de la mayor relevancia. Bueno, muchas veces se habla de educación y se discute la educación básica o la educación superior, pero pocas veces la media superior. Y ahí es la importancia porque tenemos todavía el bono demográfico, tenemos la proporción de jóvenes más grande en la historia de nuestro país y este bono se nos está yendo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un sistema de educación media superior que ha venido evolucionando a lo largo de los años, se han venido creando distintos subsistemas en las distintas coyunturas que ha tenido nuestro país, pero hoy tienes 32 subsistemas diferentes que no tienen que ver con las 32 entidades federativas y que no se hablan entre ellos, no se conectan. Si tú entras a un CONALEP, te quieres cambiar a un CEBETIS, tienes que volver a empezar. Tienes oferta curricular, pues ya que no se ha venido actualizando. En fin, y lo que propone ahora la presidenta es hacer un bachillerato nacional, único, todos igual, un marco curricular común, donde se va a centrar mucho pues en las habilidades básicas, habilidades socioemocionales, conocimientos, por supuesto, también. Y después te vas a una especialización. Puedes tener bachillerato general o bachillerato técnico. En la parte técnica, ahí tendrás un certificado que te avala, pero además estará respaldado por una institución de educación superior. Si todos los muchachos de prepa van a salir con dos certificados, el bachillerato general, el bachillerato nacional, perdón, y tu bachillerato técnico. Y eso va a servir para que después, si quieres irte a educación superior, por ejemplo, sales técnico en mecatrónica y tu certificado está avalado por el Politécnico Nacional, pues después te puedes ir a estudiar la ingeniería allá. O si estás en temas medioambientales y está avalado esa carrera por la UNAM, después te vas a estudiar a la UNAM. Y esto también, si tú pues ya decides terminar tus estudios en media superior, pues tendrás un certificado técnico que te va a ayudar a insertarte de manera exitosa en el mercado laboral. Ahora estamos revisando todas las currículas, actualizándolas. Tenemos 15 carreras nuevas y ya en preparatoria estamos hablando de semiconductores, de nanotecnología, de ciberseguridad, de inteligencia artificial. Sí, son los temas que pues han venido cambiando y han cambiado en la economía de nuestro país. Entonces los jóvenes no tienen por qué pues tener, digamos, carreras pues que sean obsoletas, sino que sean lo que están aprendiendo los otros jóvenes en el mundo.
Los trabajos del futuro, ¿no, secretario? Están estudiando ya los trabajos, muchos del presente y muchos del futuro, para que lleguen muy bien preparados, de acuerdo al contexto. 37,500 nuevos espacios, además, secretario.
Además, no hay espacios suficientes, hay que decirlo, de preparatoria. Hay jóvenes que terminan secundaria, Juan, y no tienen una prepa donde estudiar. Hacen falta muchos espacios. En este año se están construyendo 37,500 nuevos espacios. Estamos construyendo 20 nuevas preparatorias que se van a abrir todas con estas carreras que te estoy hablando o carreras que tienen que ver con la vocación económica de la región. Esto lo estamos cambiando también, Juan, para que tú vas a poder tener el mapa de las vocaciones económicas regionales de nuestro país, de los sectores estratégicos del Plan México, de los sectores claves para el desarrollo nacional, y vas a poder poner enfrente o encima, digamos, el mapa de la oferta curricular en media superior y en superior, y va a tener coincidencias y va a ser armónico. Esto pues va a aumentar la productividad de nuestro país, la competitividad, porque vamos a tener más jóvenes preparados para lo que nuestro país necesita, y al mismo tiempo le vamos a dar a los jóvenes la oportunidad de encontrar buenos empleos.
Pues Mario Delgado, secretario de Educación Pública, es una muy buena noticia el Sistema Nacional de Bachillerato, y si me lo permite, seguimos en comunicación. Y como bien decías, esto atañe a toda la población, porque quien no está en la prepa tiene un hijo, un sobrino o un nieto, sí, o un vecino que va a ir a la prepa, y ahí está cómo se adecúa a los tiempos actuales y prevé el contexto en el futuro. Muchas gracias, Mario Delgado, secretario de Educación Pública.
Gracias, Juan. Y por último, déjame decir que, claro, que todo esto sin perder de vista los objetivos de la nueva escuela mexicana, que se trata ante todo de formar ciudadanos críticos, ciudadanos informados, participativos, con un gran compromiso con su comunidad, con el medio ambiente y con nuestro país.
Ahí está. Muchas gracias, Mario, secretario de Educación Pública. Que tengas muy bonita tarde y estamos en comunicación, si me lo permites.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, recibo también con muchísimo gusto aquí a Eugenio Segura, senador por el estado de Quintana Roo, senador de Morena. ¿Cómo estás, senador?
Muy bien, muchas gracias por recibirme, estimado Juan.
Y ya a punto de irte al Caribe, ¿no? A hacer territorio.
Así es, mañana estamos de regreso en territorio, como lo hacemos 24/7.
Oye, y vas a revisar los temas de los avances, ¿no? Del Programa Federal de Vivienda, que me parece que es un tema fundamental de la actual administración.
Yo creo que coincido contigo, Juan, es un tema fundamental no solamente para Quintana Roo, sino para todo el país. Es uno de los grandes objetivos de esta administración del Gobierno de México, por supuesto, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y además es un factor clave dentro del Plan México, porque es importante, Juan, destacar que si bien este programa nacional, el Plan Nacional de Vivienda, tiene un impacto positivo, hablando del impacto social en las familias mexicanas. Hoy hablamos ya, empezamos con más de 1,000,000 de viviendas, después 1,100,000, ahorita ya vamos en más de 1,200,000 viviendas proyectadas para los próximos 5 años en nuestro país. Estamos hablando de que más de 1,200,000 familias mexicanas van a contar con una vivienda digna en los próximos años. Y hoy tenemos datos oficiales que tenemos un rezago de muchos años por los gobiernos neoliberales, que asciende a casi 10,000,000 de viviendas que se requieren y no se tienen. Entonces tendremos un impacto positivo social muy importante. Y además es importante destacar que dentro de este Plan Nacional de Vivienda tenemos dos programas. Uno por parte del Infonavit para todos aquellos y todas aquellas trabajadoras y trabajadores que cotizan ante el Infonavit y que antes no tenían esta prestación o este derecho, que es el derecho a la vivienda, que son aquellos que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Uh-huh. Pero también la presidenta sabe que existen muchas personas mexicanas y mexicanos que no cotizan ante el Infonavit, pero que también requieren una vivienda. Y por eso existe también el programa de Conavi. Pero también es importante decirte, Juan, que también hay un impacto económico muy relevante, ¿no? Se habla de que se tiene por lo menos entre 1 y 2 empleos directos e indirectos, hablamos de dos indirectos por cada vivienda construida. Entonces estamos hablando que entre 1,200,000 empleos y 2,400,000 empleos se van a estar creando por parte de esta derrama económica, por parte de este programa.
No, pues es importante, porque entonces me parece que se matan dos pájaros de un tiro.
Así es.
Senador Eugenio Segura, nos quedan 2 minutitos y medio, pero eres economista y no puedo no preguntarte, ¿cuál es tu opinión con respecto a estos aranceles que Donald Trump pues anunció que impondría a todo el mundo, incluido nuestro país, y que entrarían en vigor el próximo viernes? Ya el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo, van bien las negociaciones, hemos cumplido con nuestra parte y no hay que desesperarnos. Finalmente, pues la economía estadounidense se vería muy afectada también con estos aranceles. ¿Cómo ves?
Sí, sin duda. Creo que es importante destacar primero que las mesas siguen en pie, ¿no? Las mesas de diálogo entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos siguen en pie. Es importante destacar también que la gran mayoría de los productos que se comercializan en este comercio bilateral entre Estados Unidos y México entran en el T-MEC y estos no serían afectados, serían únicamente entre el 10 y 14%.
Fuera del T-MEC.
Es que es más o menos entre el 10 y 14%, ya lo mencionó el secretario Marcelo Ebrard. Y también es importante, rapidísimo, con eso cierro, Juan, ahora que lo preguntas, es que es bien importante para los Estados Unidos que nos vean como un aliado y como un amigo comercial. ¿Por qué? Porque la guerra comercial no es con México, es con China. Y hoy tenemos a un gran aliado que es México, que a partir del 2024 inclusive somos el primer socio comercial con los Estados Unidos, con un mercado de más de 800,000,000,000 de dólares, y que además es importante destacar que gran parte de los productos que se exportan de México a Estados Unidos tienen un buen porcentaje de autopartes, por ejemplo, americanas, ¿no? Entonces, el 40% de los productos que se exportan a Estados Unidos tienen un gran porcentaje americano. Si nos vamos a los productos que se exportan de China hacia Estados Unidos, solamente el 5% tienen alguna parte americana, ¿no? Entonces, no somos el enemigo, somos el aliado.
Claro, y además también, nada más nos queda un minutito, Eugenio Segura, el panorama que se pinta en el chat de las tías no es tan adverso pues como realmente es aquí, tú nos lo estás escribiendo, y detrás de tus aranceles son productos fuera del T-MEC, ¿no?
Así es, y también es importante, como tú decías, decir que la implicación negativa económicamente hablando también sería para Estados Unidos, porque tenemos también ciertos productos como el aguacate, como el tomate, que se van a seguir exportando simplemente con un mayor costo.
Ahí está Eugenio Segura, senador por Morena del estado de Quintana Roo. Te agradezco mucho.
Al contrario.
Y estamos en comunicación, ¿no?
Claro que sí.
Y vas al Caribe, qué envidia, y en temporada vacacional.
Así es.
Ya me dijeron que está
siempre
casi
invitado.
Gracias, amigo. Que está casi al 100% la ocupación hotelera.
Así es,
en todo el estado de Quintana Roo. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar, debate chilango, como cada martes. Se va a poner bueno. El poder se ejerce con humildad. De eso vamos a hablar.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias.
Debate Chilango, como cada semana. Agradezco enormemente a Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Tania?
Juan, encantada de estar en esta mesa de Debate Chilanga.
Gabriela Salido, Gaby, exdiputada, también en el Congreso de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional, y eres secretaria de este partido en la capital. Muchas gracias por estar aquí, Gaby.
Gracias por la invitación. Siempre, siempre bien agradecida de estar aquí.
Sofía Margarita, en representación de Movimiento Ciudadano, es presidenta de su Consejo Consultivo. Bienvenida, Sofía.
Buenas noches.
Buenas noches. Cecilia Vadillo, diputada.
¿Dónde está?
En el Congreso de la Ciudad de México por el Partido Morena. No pudo llegar. No pudo llegar. Bueno, pues esperemos que pueda llegar en algún momento. Hay tráfico, hay chubascos en la capital del país, porque, bueno, pues el tema, uno de los temas que nos convoca el día de hoy, pues también le concierne, ¿no? Que tiene que ver con el poder. El poder es algo que se ejerce con humildad. Esto no lo digo yo, esto lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer en la mañanera del pueblo, cuando se le preguntó qué opinaba de viajes que se han llevado a cabo, entre ellos de Andrés Manuel López Beltrán, que es secretario de organización del Partido Morena, que bueno, pues se fue de viaje a Japón, a un hotel muy nice, y fue una tienda de ropa, pues de esas buenas. Muy nice. Y entonces, pues aquí tenemos una discusión que me parece que es muy profunda y muy amplia, porque mientras los viajes, los restaurantes o cualquier lujo, porque sí es un lujo, se pague con el recurso de una persona, pues no está mal, ¿no? Mientras no se pague con el erario. Pero también existe, pues, la disyuntiva con respecto a el mensaje de austeridad que daba el mismo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La ropita, fifí, decía, pues estos no, los gastos superfluos, pues no. Incluso el mismo Andrés Manuel López Beltrán, en un documental que grabó Epigmenio Ibarra por ahí del 2018, decía, no, nosotros no somos juniors y los juniors no caen muy mal. Son juniors, no son juniors, se vale que hagan estos viajes con sus recursos. Si son sus recursos, pues que se aclare de dónde vienen esos recursos. O no está bien que un funcionario de un partido lleve a cabo este tipo de actividades, ¿no? Que pues no es exclusivo de una organización política, porque los vemos en todas. Tania Larios, ¿tú qué opinas?
Juan, creo que hoy Morena tiene el monopolio de la incongruencia, el monopolio del cinismo, y este tipo de cosas donde la falsa austeridad queda como un discurso viejo y olvidado por los nuevos reyes de Morena, que se la pasan con lujos, viajando en primera clase, con recursos públicos, porque hay que separar. También ahí está el caso de Noroña, que viajó como representante del Senado en primera clase, un viaje de lujo a Roma, y muchos otros que han sucedido. ¿Y por qué? ¿Por qué él sí puede hacer eso? Y estos temas quedan olvidados, después sale también vacacionando y él muy indignado dice, pues que nosotros no tenemos derecho a vacacionar también, o que eso, no podemos ir a buenos restaurantes. Pues lo que hay es una incongruencia con los estatutos que dicen estar sujetos estos personajes, ajá, de Morena. Tú lo dijiste, Juan, uno de ellos es el poder se ejerce con humildad. Existe el estatuto de Morena, donde dicen que no se tienen que mover por la ambición al dinero ni al poder para beneficio propio. ¿Y qué están haciendo ellos?
Pues sí, sí se vio. Ahora, en el PRI están exentos de este estatuto, porque también el dirigente nacional del PRI se fue unas vacaciones. Yo no juzgo, está bien, si puede,
pero
¿por qué no?
El PRI,
se fue unas vacaciones
onerosas. Yo también me fui de vacaciones, pero claro, aquí el tema es que nosotros no tenemos este discurso hipócrita, donde también hacemos una politización y polarización de los ciudadanos, y poniendo a unos como buenos, a otros como malos, y un discurso que han construido durante décadas, Juan, que hoy se les está cayendo. Llegaron a decir que lo correcto no solo era la austeridad, sino la pobreza franciscana. Y con esa austeridad hicieron recortes criminales de presupuesto a temas prioritarios como los de medicinas. Y esa austeridad es falsa, porque a su vez gastaron el dinero de todos nosotros para planes ridículos y estúpidos como lo son el Tren Maya, etcétera, etcétera, la refinería de Dos Bocas, un aeropuerto que se pagó para que no se construyera, sí, y muchas otras cosas malas. Hoy Morena queda descubierto de su discurso hipócrita, y por supuesto que no hay austeridad, Morena, lo que hay es cinismo.
Gaby Salido, a ver, para nada más para aclarar por parte del PAN, ¿está mal que una persona de origen humilde de repente llegue y tenga la capacidad económica para poder
ir a un restaurante, pues ya más lujoso, a un supermercado. Ya ves que a Fernández Noroña le increparon porque se metió a un supermercado de estos que son pues más elegantes que un poquito que los normales. Entonces, me parece que es un tema profundo, no es un tema de análisis. Hay clasismo, hay racismo, hay coherencia, hay incoherencia. ¿Cómo ves este tema?
Según nuestro expresidente Andrés Manuel, pues está mal porque es aspiracionista totalmente, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que todo el mundo tiene derecho a aspirar y a buscar algo mejor y a conocer y a viajar. Yo creo que aquí el gran problema es la falta de congruencia. Eso es lo que permea por todos lados y podríamos hacer, digo, hay hasta chistes en las redes sociales, ¿no? El top 5 de los lugares para pasear de Morena, ¿no? Y empezamos por España, Lisboa, Tokio, Ibiza. Capri, Ibiza, ¿no? Y tenemos el hashtag de Morena Tours. Hay una canción que habla de las guayaberas marca Dior, ¿no? O sea, ya esto es una burla, pero lo que vemos en el fondo es una guerra entre morenistas. Uh-huh. Esto evidentemente no surge solamente de casualidad, esto es un pleito interno que se está traduciendo en la política nacional como una cortina de humo, pues para no ver los problemas verdaderamente importantes, ¿no? Tenemos el caso de Adán Augusto, el caso de Veracruz, terrible, tú estabas dando la noticia apenas hace poco. O sea, son cosas que tenemos que analizar, uh-huh, y no dejarnos llevar por estas cortinas de humo que sí vale la pena hablar de esto y vale la pena señalar la doble moral por no dejar pasar el hecho, pero hay otros temas mucho más relevantes para el país.
Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano, ¿cómo ves la respuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum? Una pregunta que le formularon en la mañanera del pueblo con respecto pues a estos viajes de militantes del partido Morena, incluyendo pues a un funcionario del partido. El poder se ejerce con humildad, todo el mundo tiene derecho a viajar, pero el poder se ejerce con humildad. ¿Cómo viste?
A ver, yo creo que ella está siendo en su discurso congruente, y digo en su discurso porque pues no lo sé en su vida privada y en su cotidianidad, pero creo que hacia afuera
bueno,
está...
Bueno, vive en un palacio.
Bueno, pero ese es otro tema y sí me parece politiquerón.
Tañalario, no, pero
porque,
es parte de...
¿Por qué? Pues es Palacio Nacional, es un recinto.
Son parte de eso.
Es un recinto.
Pero ¿qué tanta austeridad puede haber en
pues
un palacio?
Más barato yo vivir creo que en general, Palacio Nacional que en Los Pinos.
A ver, yo no creo que en general... Perdón,
me pero voy a ver, Sofía Margarita, regresando.
Yo diría tres cosas. Lo primero
no
es, venimos mal acostumbrados a que el poder en este país siempre se ha ejercido desde un lugar donde hay coches, viajes, lujos por todos lados, y nos parece no solo normal, ya bien lo decía Gaby, nos parece incluso aspiracional y creo que eso está mal. Pero yo no diría que irse, por ejemplo, primero, vacaciones, por supuesto todos merecemos vacaciones. Una de las grandes iniciativas de Movimiento Ciudadano el sexenio pasado fue justo vacaciones dignas. Ya la peleamos, se ganó, se logró, y nunca vamos a negar el derecho al descanso de ninguna persona. Pero yo, en el caso de Andrés Manuel López Beltrán, agregaría que no solamente es cuándo, digo, perdón, es cuánto o dónde, sino cuándo. Porque el secretario de organización de Morena se ausentó del Consejo Nacional de Morena. Y a mí me parece que para la militancia eso no es un mensaje de responsabilidad, de coherencia. Y es que llevaba 180 días en campaña porque Durango y Veracruz... Pues ni modo, eso es el poder. El poder es un espacio sumamente demandante que exige que todos nosotros estemos literalmente al tiro todo el tiempo. Gracias. En el caso de Gaby, por ejemplo, que tiene además de su función al interior del partido, pues una función pública en la ciudad, pues si te hablan ahorita y te dicen, mana, hubo un socavón en... Pues ni modo, no puedes decir, ¡ay! Entonces, creo que ahí hay un tema con Andrés Manuel López Beltrán, y es no solamente si se fue a Tokio, me da igual, o sea, uh-huh, se pudo ir a donde sea, yo refrendo que él tiene derecho a viajar e irse de vacaciones, pero ojo con el cuándo, ¿no? Y otra cosa que me parece importantísima es que...
Vas.
De hecho, échale.
Y les doy medio minuto más a las siguientes panelistas en su próxima intervención.
Es que creo que hay un tema importante de la deuda de la congruencia de Morena. A ver, todos merecemos vacaciones, pero no todos nos alcanza para irnos, ¿no? Peleamos para que la gente que trabaja pueda tener 12 días de vacaciones, pero no sabemos si va a poder pagar esas vacaciones para irse a, no sé, un lugar a 20 kilómetros de su casa o a 450 mil kilómetros de su casa, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema importante, porque además están ahorita peleando un montón de cosas sobre si Andrés Manuel tenía o no tenía derecho a irse de vacaciones, pero tienen atorado en el Senado, y perdón, esto es un mensaje para el presidente del Senado, para Noroña, una iniciativa que aprobó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que aplaudieron para subirle los salarios a militares, a policías, a personal médico, a maestros y maestras, la tienen parada, detenida, no la quieren mandar a presidencia para ahorrarle a Claudia el oso de decir que por lo pronto no nos alcanza para pagarlo. Entonces, queremos todos irnos de vacaciones y lo que necesitamos para lograr eso son salarios dignos. Entonces, sí. A mí todo esto me parece un acto de incongruencia en lo que está impulsando Morena en el momento en el que tiene el poder y además en el ejemplo que está dando a través de las personas que representan al partido.
Tania Larios, por favor.
Mira, Juan, yo voy a continuar con el punto que habíamos dejado pendiente. La presidenta hoy de la República, Claudia Sheinbaum, llegó haciendo campaña en un suru. Y obviamente, lógicamente, una presidenta de la República no puede moverse todo el tiempo en un suru. Pero llegaron con un discurso diciendo que todas las camionetas tenían que ser satanizadas y demás. ¿Y en qué viaja la señora presidenta? Pues claro, en una camioneta blindada, como todos los funcionarios de gobierno. Entonces, ahí se empieza, ellos empiezan a acorralar en su propio discurso falso, cínico y mentiroso e hipócrita. Otra cosa que a mí me parece importante, tanto dijeron que el avión, que lo rifaron, que ella viaja en vuelos comerciales, Juan, que se ahorraron $13,000 en el vuelo al G7 en la cumbre, en la que Claudia no llegó porque entre escala y escala ya se habían ido, tomado la foto oficial, pero ¿en qué se regresó después? Pues en un avión de la Sedena. Y no hay escándalo por eso, porque eso debería de hacer de forma sensata la señora presidenta. ¿Pero qué hace?
Para llegar a tiempo a sus compromisos.
Para llegar a tiempo a una mañanera. ¿Pero por qué este gobierno que no sabe gobernar, que son ineptos, que de verdad no tienen una eficacia ni sentido común, solitos están atrapados en su discurso que se les cae a pedazos en los hechos, en los hechos que están diarios al alcance de todos nosotros? Al final de cuentas está que esté el secretario de Educación, ¿cómo está cómo está la educación en el país? En este Mario Delgado, en Europa, creo que él sí no tiene derecho porque a los niños les recortaron presupuesto para las escuelas, les recortaron presupuesto en la UNAM. Y entonces sí, ellos en esta realidad utópica, porque es muy distinta a la verdad, mientras los niños hoy tienen menos presupuesto en las escuelas, menos presupuesto para infraestructura, él sí está viajando por el mundo. Pues no, señor. Mientras eres gobierno, no puedes hacer ese tipo de cosas.
A ver, perdón, Tania. Aquí, entonces, ¿cuál es lo que tú señalas que está mal? ¿El viaje en sí o el discurso de austeridad y el viaje? Porque
el discurso
también
de
en
austeridad,
el PRI se daban muchos viajes y se siguen
pero
dando.
Pero pues lujosos, en el PRI, ¿no? La crítica era válida y era parte de él. Lo que hoy estamos haciendo es cuestionando a quienes son gobierno y a quienes tienen un discurso hipócrita que no lo respaldan en los hechos. Nadie le hace caso a la presidenta ni a Morena con
o
sus
sea,
planes
si está bien
de austeridad.
Viajar caro, siempre y cuando no digas que eres austero.
Al final del día, este ¿sí? tema es un tema de hipocresía. Que lo haga el secretario de Educación Pública mientras ellos recortan presupuesto a las niñas y niños de México en temas de educación, por supuesto que es una ofensa y es una mentada de madre para todos los mexicanos y quienes vemos en los niños la esperanza y el futuro que necesitan herramientas para salir adelante. Yo sí creo que hay que tener matices. Todos tenemos derecho a unas vacaciones que sean dignas y que todos pudiéramos aspirar a tener las mejores posibles para todos. Pero este gobierno, y es más, ve el discurso como es hipócrita. Tanto criticaron a España. ¿Y hoy dónde está Beatriz Müller?
No
en
sé.
España. ¿Y dónde está su hijo?
Primera dama
va a estudiar en España. ¿Y qué decía López Obrador de las universidades?
5 segundos.
De las universidades que estaban en el extranjero, que iban a aprender
a
robar.
Gaby.
Eso justo decían. Eran los discursos hipócritas que ellos mantenían.
A ver, Tania,
que
es que si no,
pueden
no hablas,
sostenerse.
Gaby, y yo sí quiero hacer aquí una aclaración. Acuérdate de los viajes de los hijos de Miguel de la Madrid en aviones del ejército mexicano con Roberto Palazuelos a casas de Fonatur, pero como ellos no tenían un discurso.
¿Pero hace
de
cuántos
austeridad,
años,
entonces
Juan?
Estuve bien independientemente.
No, es condenable y criticable
y
porque es con recursos.
A mí me parece que cuando se habla de la austeridad republicana y de vivir como Benito Juárez, aquí hay que tener muy claro que estamos hablando de la justa medianía. Y
que
la justa
Morena
medianía
no hace.
Es la que se supone que debe de tener un funcionario público porque son clase media.
Aquí
no son
el tema
millonarios,
es que
Gaby
justo
Pulido,
esas frases
contigo.
A las que tú haces referencia las ha utilizado la presidenta y las han utilizado diferentes actores de Morena. El problema es la falta de consistencia y la falta de congruencia. No solamente en esto se vuelve muy evidente y escandaloso porque todos quisieran conocer Tokio, todos quisieran ir a Ibiza, ¿no? Todos quisieran viajar así. Ciertamente se vuelve aspiracional. Pero en cualquier tema que tú elijas, Juan, hay la falta de consistencia por parte de este gobierno. Yo creo que a veces caemos en esta, también, ojo, en este falso debate entre comillas, respecto al pasado y el presente, porque se nos olvida el futuro. Y aquí el tema es, a ver, hoy tenemos un grupo que gobierna este país, que no se hace responsable de sus acciones respecto a sus dichos y que aparte son los que tienen que garantizar que el recurso que pagamos los mexicanos a nuestros impuestos rinda frutos. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo se incrementó un 171% el costo del Tren Maya. Eso sí es importante. Y de eso no habla nadie. Mencionabas,
¿por qué Andy no se fue de vacaciones al Tren Maya?
Mencionabas, a ver, permíteme, es que sí creo que es importante hacerlo ver en todos los aspectos. No lo frivolicemos solamente en un viaje, sino es en todo. En todo hay una falta de consistencia entre el dicho y el hecho. Las acciones legislativas, la manera en la que se administra el sector salud, todavía no podemos tener garantía de las medicinas. Apenas hace poco un compañero de trabajo me decía que por quinta ocasión acababa de ir por su tratamiento contra el VIH y le siguen diciendo que no existe, que no lo tienen y que no está disponible. Bueno, no que no exista, que no lo tienen, no está disponible. Entonces, esos son los temas verdaderamente importantes. Todo lo demás es frivolidad, insisto, es una cortina de humo donde todos podemos darnos golpes de pecho y podemos decir que está mal que se vayan de viaje y que hagan ese derroche. Creo que lo que está mal en el fondo es que ante el contraste de la situación actual en el país, de la gran mayoría de mexicanos, uh-huh, tengan la posibilidad de darse esos lujos y de exhibirse. Uh-huh. Ese es el problema. Sí. Cuando lo que les llevó al poder... fue un discurso diametralmente distinto. Sí. Fue un discurso de austeridad, fue un discurso de no vamos a ser iguales, de vamos a hacer cambios. Ojo, no vamos a ser iguales, son peores. Porque existe esta hipocresía. Antes, y no estoy justificando, no digo que lo importante es disimular, uh-huh, pero yo lo que veo es una falta de recato absoluto. Y
no solo hay que ser honesto, también hay que parecerlo.
No, es que es un tema de transparencia.
No solo hay que serlo, hay que hacerlo. También hay que parecerlo.
O sea, no solo hay que parecerlo, hay que hacerlo. Es un tema de transparencia, congruencia. O sea, porque además, en este caso, él es un militante Morena, no es un funcionario público, eso es importante recalcarlo. ¿Sí? Pero al final del día, o sea, yo sigo enfocada en un tema de si todos tuvieran acceso a eso, si todo el país pudiera en cualquier momento treparse a un avión, irse de vacaciones al otro lado del mundo y a pasarse la bomba, maravilloso. Pero no es el caso. Ese no es el país en el que vivimos. Y aquí sí retomo algo que dice Gaby, creo que hay que hacerle mucho hincapié. Si ellos no hubieran llegado al poder con estas promesas, o sea, si ese no fuera el discurso con el que aterrizaron ahí, creo que sería mucho menos doloroso la discusión que estamos teniendo. Y esto aplica además a Pedro Haces, a Monreal, o sea, no solamente es Andrés Manuel López Beltrán. O sea, tenemos un montón de funcionarios de Morena que viven en lujos absolutos, que se mueven en helicópteros, que se saltan sus compromisos de partido por estar de vacaciones, etcétera, 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 etcétera. Y es incongruente con lo que ellos dijeron y prometieron para que la gente votara por ellos. Porque si esa no fuera la promesa, pues ¿saben qué? Yo no, ahorita tu pregunta que le hacías a Tania, o sea, yo no creo que el viaje en sí está mal. Uh-huh. O sea, hay mexicanos que ahorran 6 años para poder irse al Mundial y se van al Mundial a donde sea que sea el Mundial porque su pasión es el fútbol y literalmente no se mueven de la Ciudad de México más que cada 4 años, para poder tocar donde sea que el Mundial sea. Y esa es su gran inversión y es su gran viaje, maravilloso. Qué bueno, que a todos nos alcance para poder ahorrar y hacer eso. Y mientras tanto, si ellos prometieron llegar con el ejemplo, pues que lo pongan. No nada más que lo simulen.
No todos, porque recuerda que Fernández Noroña sí cubrió su viaje a costa del Senado, más de 102 mil pesos.
Pero dijo que él dio un cheque y que había pagado la diferencia. Ay, se nos acabó el programa. Le informo, Nissan rápidamente anuncia que cierra su planta en Morelos y que se va a hacer las operaciones Aguascalientes. Es importante señalarlo. Espérame.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.